¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. ¡Te esperamos!
Bienvenidos a NFL Latino TV, mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Esta semana nos dimos cuenta que los Indianapolis Colts tienen muy, pero muy mala suerte. Carson Wentz, su nuevo mariscal de campo, lesionado, una lesión de pie, que se reporta estará fuera entre 5 y 12 semanas. Muchos dicen que los rayos no caen dos veces en el mismo lugar, pero eso no fue lo que le contaron a los Colts. Porque un día después, su guardia estrella, Quinton Nelson, tuvo exactamente la misma lesión que Wentz y estará fuera de 5 a 12 semanas. Me acompaña don Bruno Milano para hablar un poco sobre la AFC Sur y todo el acontecer de lo que ha sido esta semana bastante curiosa sobre Indianapolis. Don Bruno Milano, lo primero que quiero preguntarle, y antes de que salude a la gente, puedo hacerlo inmediatamente, es si ya está nervioso.
No. Bueno, primero, muchas gracias a todos por vernos. Este va a ser un muy buen programa porque hay muchas cosas que hablar. Pero antes que nada, primero, ya voy a tener que corregir a don Alonso Solano. No es mi intención corregirlo, pero tengo que hacerlo. Yo creo que la mala suerte de Alonso no es de los Colts. Creo que es de Carson Wentz, y a donde pisa, algo pasa. Primero era la línea ofensiva de Filadelfia, después era todo Filadelfia, después se fue de Filadelfia y ahora es Indianapolis. Creo que el factor común ahí es Wentz. Entonces, por un lado, si yo soy Carson Wentz, empiezo a revisar a todas las ex que he tenido, porque una me tiró un hechizo, a alguien le hice daño y ahora estoy maldito. O sea, es increíble. Lo segundo, no estoy nervioso, porque si bien es un traspié en una de nuestras apuestas, viendo el calendario, sigo teniendo fe en que voy a ganar esa hamburguesa, porque ya perdí dos la temporada pasada, pero este año es el año donde Bruno come hamburguesas gratis, cortesía de don Alonso Solano.
A ver, Bruno, yo no quiero arruinarle la fiesta a la gente como para que sepa qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estamos hablando. Lo primero es, vamos a contarle a la gente qué es lo que estamos apostando entre usted y yo y cómo inició esa apuesta, porque yo no tengo nada que ver con eso. Digamos, el que se vuelve loco es usted y yo solo termino tomando el tiquetito de la apuesta, cobro al final y como bastante bien a final de cada año. Pero explíquele a la gente de qué se trata esta apuesta que tenemos entre usted y yo.
No, básicamente la apuesta es una que ustedes perfectamente pueden encontrar en muchas casas de apuestas. Es que los Tennessee, bueno, yo apuesto que los Tennessee Titans van a estar debajo de las 10 victorias. Para mí Tennessee va a quedar 9-8. Don Alonso Solano dice que con 10 victorias, va de 10 victorias para arriba, básicamente. Entonces, si Tennessee gana 10 partidos, yo tengo que darle una hamburguesa a Alonso. Si Tennessee gana 9 o menos, Alonso me patrocina a mí una muy buena cena. Entonces, básicamente esa es la apuesta y yo lo hago. Cabe destacar que la llegada de Julio Jones y ahora la lesión de Wentz no son buenas señales del destino, pero eso va a significar que la hamburguesa va a ser mejor.
Yo quiero dejarle claro a la gente para que lo tenga, pues, valga la redundancia, claro, el hecho de que esto no es una apuesta que yo tomé basado en camiseta. Esto fue una apuesta que Bruno de pronto empezó a gritar entre nosotros las conversaciones que hacemos y tomó el hecho de tener menos de 10 victorias, algo que me parece curioso porque Tennessee viene de ganar la división. La división es una división bastante pobre y Indianapolis a veces va de arriba abajo, entonces no sabemos. El recurso de Bruno, que ya se los va a explicar más adelante, es el tema del calendario y demás. Pero Bruno, yo no quiero arruinar el tema de la apuesta para la gente. Yo quiero que usted le cuente a la gente qué hemos apostado anteriormente y cómo ha sido ese resultado.
No, bueno, la primera apuesta, lo voy a admitir, la camiseta me dominó. Fue una apuesta basada en camiseta. y Le'Veon Bell me falló. Cuando Le'Veon Bell estuvo con los Jets, la apuesta era que iba a llegar a las 1,000 yardas totales. Obviamente no lo hizo. Es más, esa apuesta, incluso Alonso, te la pagué a mediados de temporada. Creo que ni siquiera esperé al final de temporada.
Es que no era necesario llegar hasta diciembre.
Precisamente. Pero esa es una apuesta nada más para ir tanteando las aguas, para ver qué iba a pasar.
No vamos a minimizar la apuesta. Yo, usted estaba caliente, ¿sabes? Estaba caliente, o sea, me tiraba datos y me decía por qué iba a suceder uno de los dos escenarios. Me decía. Yo no le dije nada. Usted, yo le dije, apostemos. Eso fue todo. Terminé cobrando por ahí de octubre. O sea, fue rapidita. Esa fue rapidita. Y la segunda, cuéntele. La segunda salió en vivo aquí, en NFL Latino TV, porque usted y yo estábamos conversando sobre el tema de Seattle. Y yo explicaba bien del tema de los hijos, de que la defensiva era una de las más pobres en la historia de la NFL. Y por supuesto, te toqué a tu chiquito Russell Wilson y sucedió lo siguiente. Cuéntale a la gente.
No, a ver, la segunda apuesta fue simplemente un bad beat, una mala semana. Lamentablemente llegó una semana que no tenía que pasar. La otra apuesta era que el año pasado Seattle iba a llegar a la ronda divisional. Por supuesto, el problema ni siquiera era tu argumento, la defensa, porque la defensa no fue el problema. Al final fue la pólvora mojada que tuvo la ofensiva y no pudieron, o sea, simplemente no pudieron hacerle cosquillas a los Rams en la ronda comodín. Pero eso fue un detallito, una semana mala, pero esa era una apuesta bastante ganable. Simplemente el destino no me sonrió, pero con Tennessee estoy confiado, porque todo lo malo está pasando ahorita, lo cual significa que cuando venga la temporada ya en serio, a Tennessee le van a caer las 7 plagas.
A ver, el tema de los Titans, que estamos hablando de llegar a 10 victorias o no, el equipo tuvo 11 el año anterior, con la tercera peor defensiva total de toda la NFL. Me sorprendería mucho que los Titans tengan tal defensiva tan pobre este año, especialmente porque hicieron lo que llaman un overhaul en la defensiva secundaria, dejando ir a Malcolm Butler, dejando ir otros nombres importantes por ahí y trayendo jugadores mucho más jóvenes, especialmente mucho más rápidos. Es un detalle muy, muy importante, porque la defensiva secundaria de los Titans el año anterior fue de lo más pobre. Además, trajeron al coordinador defensivo, bueno, no va a ser coordinador defensivo, pero va a ser un asistente en la parte de la defensiva, como Jim Schwartz, que en algún momento formó parte de los Titans y que tuvo buenas partes de su carrera con el equipo de Filadelfia, incluyendo el Super Bowl 52, que ya conocemos, le ganaron a los Patriots, no precisamente por la defensa, pero la terminaron, terminaron ganando. Y creo que Tennessee no puede ser peor en defensiva que en el 2020. Esa es la parte que no me calza. Y luego yo veo el punto de que la división se cae a pedazos. Entre Houston, Jacksonville e Indianapolis va a estar bastante complicado. Lo de Indianapolis todavía podemos dejarlo ahí, lo podemos discutir más adelante, porque el tiempo de regreso de Carson Wentz da como para que puedan tener algún chance por ahí. Sí, regresa temprano, ¿verdad? Porque se habló de 5 a 12 semanas, y en especial estamos hablando de 5 a 12 semanas tomando en cuenta de que, por supuesto, Wentz puede regresar en la segunda, tercera semana.
Sí, o sea, estamos hablando de que o regresa semana 2, semana 3, o regresa semana 7, ¿verdad? Pero este es el tema, Alonso. Yo entiendo que, bueno, que llega Julio Jones, que llega Bud Dupree, Danico Autry, todas estas. Pero bueno, que el esquinero que seleccionaron en el draft, Caleb Farley, ha tenido problemas de lesiones. Janoris Jenkins tiene 32 años, va a llegar con 33 a la temporada. Entonces, la secundaria todavía está ahí, en un hilo. Puede mejorar, que probablemente va a mejorar, porque la pasada fue realmente mala. Pero tampoco es que, a ver, tampoco es que trajeron a Jalen Ramsey, ¿verdad? Olvidémonos de eso.
No, yo entiendo.
Pero este es el
tema. Pero el año pasado fue tan pobre que, o sea, me cuesta pensar que sea igual este año.
Pero mi tema va más allá de eso, porque, a ver, también perdieron a Arthur Smith, que fue un grandísimo coordinador ofensivo. Pero yo creo que el talento de los Titans es suficiente como para poder seguir adelante sin Arthur Smith. Mi tema es el calendario. O sea, es que el calendario es realmente pesado. Empiezan con Arizona, después visitan Seattle, después viene Indianapolis. Es Indianapolis, no te preocupes. Yo lo tenía contemplado como victoria de Tennessee, porque es en Tennessee, semana 3, Carson Wentz no iba a estar totalmente acoplado. Entonces esa ya la tenía presupuestada. Pero ojo esto. Semana 4 van contra los Jets. No voy a opinar de ese partido. Pero lo que me interesa es este tramo. De semana 6 a semana 10 son los Bills, los Chiefs, Colts en Indianapolis, ya con Carson Wentz recuperado.
¿Tengo que asustarme por eso o qué?
Sí, viejo, a ver, tampoco es que Wentz sea ahí un tipo cualquiera, pero es Buffalo Chiefs, visitar a Indianapolis, visitar a los Rams, y después en la semana 10 es a los Saints. Eso perfectamente puede ser un 0-5, un 1-4. Perfectamente.
No, yo no lo veo así.
Si tenés eso,
en o sea, puede ser de cualquiera de los dos lados. Yo entiendo el Kansas City, entiendo la visita a los Rams, está bastante complicada. La Indianapolis, habría que ver cómo llega el equipo con el tema del mariscal de campo, pero por ejemplo, estamos hablando de que el problema de Quentin Nelson es bastante importante. Lo que fue en su momento, ya vamos a hablar de Indianapolis Max extensamente, la línea ofensiva de Indianapolis perdió también a Anthony Costanzo, lateral izquierdo, tackle izquierdo del equipo de los Colts, lo cual es complicado reemplazar. Estamos hablando de dos nombres importantes. Sí, pero Eric Fisher no vamos a saber si llega bien. O sea, tuvo una de las peores. Cuando te lesionaste el Aquiles, es una de las peores lesiones que puede tener cualquier deportista, el que quieras. Y más si estamos hablando de línea ofensiva y un tipo de estos que se tiene que recuperar tan rápidamente para la siguiente temporada. O sea, Eric Fisher se terminó lesionando en postemporada. Es decir, no fue como que se lesionó por allá de septiembre, entonces ya casi va a tener un año de recuperación. No, fue este mismo 2021 donde se termina quedando fuera del Super Bowl. Entonces, la línea ofensiva me deja algo de dudas. El año pasado Tennessee le pegó a Buffalo. Entonces, creo que ese juego puede estar parejo. Entiendo que los Bills van probablemente a salir como favoritos, pero va a ser un duelo parejo. Y ese tema de que yo tengo que temerle, o cualquier equipo tiene que temerle de los que están apuntando a postemporada, a los New Orleans Saints, con el desastre que tienen en ese momento en los mariscales de campo, olvídese. O sea, los Saints van a tomar un paso gigantesco para atrás, es inevitable. Sí. Entonces, yo no compro que el calendario se vea tan difícil. Yo siento que en algún momento de la temporada, como le pasa a todos los equipos, el calendario eventualmente se va abriendo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que se ve difícil de entrada, pero luego los equipos empiezan a perder, hay lesiones y demás, y se va abriendo. Obvio, por supuesto, puede suceder que la lesión termine en el caso del lado de Tennessee. Si a los Titans se le lesiona a Derrick Henry, se le lesiona a AJ Brown, se le lesiona a Ryan Tannehill, cambia completamente el escenario de lo que puedan presentar en el 2021, pero en ese momento yo no considero que sea masivamente tan difícil como lo presentas en esta situación, especialmente que, y te voy a ser honesto, Bruno, algo que no me atreví a decir en años anteriores, yo creo que tiene, si puede ganar los 6 partidos de la división sin ningún problema, incluye los 2 de Indianapolis. Eso me deja a 4 victorias de cualquier otra parte del calendario, con un partido más de lograr las 10 que ya decimos y cobrar fácilmente esa apuesta que... Tengo que mencionarte eso, Bruno. Cada vez que apostamos, cuando estamos, yo estoy muerto de risa porque lo siento automático, así automático. Porque se te nubla la cabeza. O sea, se te nubla la cabeza porque te metes en la apuesta durísimo y luego por allá de diciembre, no sé, salen las excusas y qué sé yo, cuando tienes que pagar. Ojo, tengo que ser muy claro. O sea, las hamburguesas que nosotros cobramos en este tipo de apuestas, y que dicho sea paso, Sergio cobra también, que esta vez no quisiste meterlo, no sé por qué.
No.
Estamos hablando de hamburguesas de casi $30. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá del tema de que sea un desembolso para pagar la apuesta y demás, o la hamburguesa, lo que quieras, estamos hablando de un golpe al orgullo, ¿verdad? Especialmente si en este momento te vas 0-3, en la NBA estarías casi que muerto, ¿verdad?
Sí, no, pero no, es que, mira, Alonso viene aquí y dice que no viene hablando con la camiseta, y tiene la camiseta del color de los Titans. Eso no es de casualidad, eso es...
Es mera casualidad.
No, eso es que Alonso, al igual que lo ha hecho Oscar Jiménez en otras ocasiones, no puede hablar de los Titans sin sentir ese
Bruno, esa, a ver, vamos a ser claros aquí. Pero, Alonso, de los 4 usualmente participamos en este programa, yo soy el más regularcito de todos en cuanto a cuando hablamos del equipo de cada uno. Usted y Oscar es imposible, y Sergio, o sea, se ilusiona de una manera tremenda. Entonces, el único que la mantiene, además, yo soy el único que pone a perder a mi equipo todas las semanas. Todas las semanas sacrifico un pick en la batalla de predicciones y termino, o sea, le regalo un pick todas las semanas e igual funciona.
Eso lo haces a propósito precisamente porque sabes que si los pones van a perder. Entonces eso es camiseta, eso sigue siendo camiseta. No, pero Alonso, digamos, en Buffalo para mí mejoró en comparación al año anterior.
Es sí, un estoy equipo de acuerdo. Muy parecido,
pero mejoró.
Estoy de acuerdo.
Los Chiefs ahora tienen la mejor protección prácticamente que le pueden dar a Patrick Mahomes, lo que significa una gran mejoría también. Los Colts, hay que ver, estamos de acuerdo, hay que ver, pero siguen siendo un rival adicional de visita. ya en teoría con el equipo a 100. Los Rams, según las apuestas, incluso de los máximos candidatos de la NFC para llegar al Super Bowl. Y yo entiendo lo de los Saints, que ahorita la cuestión de mariscal de campo es realmente atroz. Pero el resto del equipo de los Saints sigue siendo un equipo bueno. Vamos a ver qué tanto se va a perder Michael Thomas. Vamos a ver qué tanto van a utilizar a Alvin Kamara. Tienen a Latavius Murray. Parece que va a llegar también Devonta Freeman como para darle más respiro. Pero recordemos que Sean Payton sin Drew Brees se ha visto bien. O sea, tampoco es que Sean Payton va a llegar y va a decir, ok, no tengo a Drew Brees, no tengo a Mariscal y vamos a tirar esa temporada. Yo entiendo que no es un contendiente, pero tampoco estoy dispuesto a decir que los Saints son un equipo fácil. Ahora, yo tengo una defensa como la de Tennessee, que no precisamente me da la mayor confianza del mundo. Recordemos que Otto Pryor tiene una lesión de ligamentos fatal también. O sea, no es como que los refuerzos de Tennessee van a hacer que la defensa de Tennessee pare a todo el mundo. Cualquier equipo que tenga una ofensiva con talento va a ser capaz de venir y pegarle a Tennessee. Y se van a hacer balaceras. Y en las balaceras hay una moneda al aire. Perdieron balaceras el año pasado con Pittsburgh. Un equipo que por momentos no podía hacer un first down ni para salvar su vida. Entonces, yo no veo que Tennessee vaya a mejorar, sí, pero tampoco los veo dando un salto tan exponencial. Y no veo a un equipo como los Saints, digamos, bajar tanto. Creo que va a ser un partido parejo. Se lo puede llevar cualquiera. Lo mismo con los Colts. Y los otros tres, o sea, tener a Buffalo y los Chiefs en semanas consecutivas, Alonso, es horrible, porque básicamente tenés que ir a ganar los dos, pero no sos favorito en ninguno de los dos, perfectamente los puedes perder, entonces es un tema complicado.
Los dos son en el estadio Nissan, ¿verdad? De Tennessee, lo cual es favorable para el equipo, en el hecho especialmente a la hora de viajar, que es donde usualmente termina siendo la diferencia. Yo lo que no entiendo es, por ejemplo, Tennessee el año pasado, yo sé que hablamos siempre de Kansas City, hablamos bastante de la escuadra Baltimore en cuanto a temas ofensivos, pero Tennessee es uno de los equipos que tiene mayor eficiencia ofensiva en los últimos 2 años. Sí. De hecho, promedia más de 30 puntos desde que Ryan Tannehill es el mariscal de campo titular de la franquicia, cuando lo tomó por Marcus Mariota y demás. Por supuesto, ahora cambia el play calling, ¿no? Todd Downing va a ser el coordinador ofensivo, que dicho sea paso, nadie lo conoce, pero... por ejemplo, era quien llamaba jugadas con el equipo de los Raiders la última vez que estuvo con Jack Del Rio, y Derek Carr llegó a un Pro Bowl. Algo que, por lo menos a mí como aficionado, me deja y digo, ok, aquí hay algo, ¿no? O sea, por supuesto, no es Arthur Smith ni va a tener manejando el hecho de que las últimas 2 temporadas Arthur Smith lo ha hecho de manera fantástica, pero algo me deja de que si lo hicieron con los Raiders y fueron agresivos en la época de Jack Del Rio, pues siendo ser algo similar. La línea ofensiva recupera a Taylor Lewan, y no solo esto. Con Tennessee vamos a entrar a un punto donde el equipo muy probablemente va a anotar más de 30 puntos por partido. ¿Por qué? Porque ahora es escoge tu veneno. Fácil. Escoge tu veneno. O sea, sí. O doble marcas a Julio Jones, o doble marcas a AJ Brown. Y si no haces ninguna de las dos, te comen una de esas dos alas abiertas. Y si lo haces, tenés entonces la bolsa con pocos jugadores para que Derrick Henry corra lo que le dé la gana. Entonces es... o le pongo 8 encima en la caja a Henry y tengo que jugar 1-1 contra Julio Jones y Antonio Brown, o eventualmente de manera diferente llego a dobletear alguno de los dos y entonces le dejo el camino abierto a Henry. Por supuesto, todo esto se habla tomando en cuenta que no existirán lesiones, ¿verdad? Si hay una lesión de por medio es completamente otra cosa, pero por lo menos yo veo a Tennessee como el equipo favorito. Es un equipo que en los últimos 4 años ha ganado de 9 a 11 partidos. Esta vez tiene la oportunidad de ganar uno más, por eso es porque eso es automático, Bruno. Yo no sé qué carajo estaba haciendo usted, la verdad.
9-8, eso queda 9-8. Lo van a ver en el esquema, Bruno, también. Tennessee queda 9-8. ¿Qué pasa con el resto de equipos? No sé, pero Tennessee gana 9 encuentros. Está escrito, yo lo veo claro, Alonso, lo veo claro. Lo que te voy a decir es esto.
Yo siento que usted se levanta en las mañanas y se dice eso al espejo para ver si se lo cree.
No, lo que yo te voy a decir es esto. Vos agarrás, o sea, yo entiendo que Taylor Lewan está de vuelta, pero ha tenido varios problemas de lesiones. Nada nos indica que va a volver a tener una temporada entera, ¿verdad? Ustedes acaban de dejar un liniero ofensivo realmente bueno, que vos aquí hasta aplaudiste el
Dennis Kelly, lo hizo muy bien con Tennessee, y ahora está con Green Bay. Es un robo completo de Green Bay, pero también el equipo acá draftearon segunda ronda tratando de suplir precisamente eso. El año pasado fallaron con la selección de primera ronda, que fue una de las peores de toda la NFL, porque el jugador termina cortado y demás, Isaiah Wilson. Pero la línea ofensiva es de regular a buena y puede llegar a ser, a evolucionar, a ser muy buena. Yo solo necesito que sea buena. Eso es suficiente para que Derrick Henry y demás y compañía pongan lo que necesiten. Yo le tengo mucha fe a la ofensiva de los Z. Siento que los últimos dos años no ha sido, ¿cómo le explico? No fue un error, no fue un tema de casualidad. Es un equipo que tiene el talento. Y ahora le añadís a Julio Jones, que yo sé que Julio Jones no está en el mejor momento de su carrera, ya probablemente vaya para abajo, pero aún así sigue siendo un tipo intratable, no, pero, cuando le da la gana.
Sí, diga, o sea, yo con la ofensiva de Tennessee no la veo perfectamente quedando entre las 3-4 mejores de la liga. Yo es que no termino de comprar todavía lo que está sucediendo en la defensiva.
Entiendo que Bruno, la defensa del año pasado fue la tercera peor de toda la NFL. Terminaron 11-5, lo que me da un partido de más.
Sí, pero el calendario, estamos no era hablando, ni cerca de lo que es ahorita.
Pero estábamos hablando de equipos similares a los que hablamos ahora, como con Buffalo, bueno, la misma división que ya le hablé, que yo creo que pueden terminar ganando los 6 partidos. Tal vez estoy pensando de una manera, no sé, demasiado ilusionado y demás, y no sea algo real. Pero más que todo lo veo, no por el tema de que Indianapolis vaya muchísimo para abajo, sino este tema de las lesiones de Indianapolis claramente lo golpeó. Si usted me dice, ok, va a estar Carson Wentz, va a estar Quentin Nelson, no se retiró Anthony Costanza. O sea, estamos hablando de otra cosa completamente, ¿no?
Sí.
Pero Indianapolis ahora ha cambiado la situación. Entonces, yo creo que en esta situación Tennessee está de manera favorable. Pero hablemos de Indianapolis, de hecho. O sea, ¿cuál es la expectativa real de un equipo de Indy que está con tantas lesiones?
A ver, los Colts de por sí, para mí, Alonso, siempre estuvieron en un momento de, no en un momento, sino que lo que pasa con los Colts es, esté o no esté Carson Wentz, necesitan que Wentz esté a su mejor nivel, porque si no, va a ser lo mismo que hemos visto en las últimas dos temporadas. El tema con Carson Wentz, el morbo, era que se reunía con Frank Reich, con quien en el 2017 fue casi el MVP, de no haber sido por aquella lesión. Esa es la gran cosa. Si Frank Reich trae de vuelta al Carson Wentz del 2017, los Colts eran un caballo negro. Si Carson Wentz es el que era el año pasado, va a ser el mismo Indianapolis. Indianapolis es un gran equipo, muy completo, que puede hacer de todo bien. Nada espectacular, pero de todo lo hace bien. Entonces es un equipo peligroso, que necesita un mariscal que los lleve hacia otro nivel. Carson Wentz no era un jugador seguro que te iba a llevar a ese otro nivel. Es una apuesta que te podías resultar sumamente bien, o que te iba a estancar como lo has estado en los últimos dos años, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto a vos, porque suena mucho en los rumores, que, bueno, y Nick Foles salió abiertamente. Yo nunca había visto a un jugador pedir trabajo como lo hace Nick Foles, teniendo ya trabajo.
O sea, no tiene trabajo, Bruno, es el número 3 de Chicago. Es el número 3.
Recibe un cheque bastante bueno. Entonces, este tipo simplemente llegó y le dijo a Frank Reich, o sea, venga, rescáteme. Ahora, vos, sabiendo toda la historia que hay entre Carson Wentz, Frank Reich, Nick Foles, o sea, si yo soy Carson Wentz y me llegan a traer a Nick Foles, o sea, para mí es un golpe ahí abajo, ¿verdad? En las zonas nobles. O sea,
pero ¿qué puede decir Carson Wentz? Y lo que se le ha criticado, a Carson Wentz no se le critica el talento, por supuesto. Ha tenido problemas a nivel de entregar balones y demás en los últimos dos años, pero el talento no se le ha criticado. De hecho, en el año que Tom Brady gana su último MVP, el que lideraba la carrera por el MVP antes de lesionarlo, seleccionarse contra los Rams, era Carson Wentz. Entonces, no es un tema de talento como él, pero ¿qué es lo que le pedís? Que se mantenga sano. No hemos llegado ni a la pretemporada y el tipo está lesionado. Entonces, ¿qué puede reclamar Carson Wentz? Porque los Colts necesitan un mariscal de campo. A huevo necesitan a alguien. Y no sabemos si Wentz va a estar. Ojo, que esta ventana de lo que enlistan para poder llegar hacia el regreso de Wentz, el mismo de Nelson, estamos hablando de 5 a 12 semanas. O sea, puede pasar lo que sea. ¿Me explico?
Sí,
o sea, es una ventana enorme.
O sea,
es el único. Es el hay tres. ¿Cuántos jugadores están disponibles para un posible cambio? Se me ocurren tres rápidos. Jimmy, ¿no? Garoppolo.
Sí.
Porque está Trey Lance. Pero ya San Francisco dijo que Jimmy es el titular. Por supuesto. Esta semana se escuchó decir a Lynch, el gerente general, que Jimmy Garoppolo está jugando de manera fantástica. Eso es pura papaya para poder decir: alguien ofrézcame algo para por el tipo, ¿no? Ese es el primero. El segundo, bueno, Nick Foles, ya lo mencionaste, ¿no? Está número 3 en Chicago, es lo más normal del mundo. Y el otro que se me ocurre es Gardner Minshew, que está en la misma división, que el equipo de Jacksonville podría o no mandarlo a Indianapolis, habría que ver cuál es la recompensa que le dan y demás, pero esos son los tres que se me vienen a la mente. Por supuesto, si estamos hablando de alguien de conocerse, de un sistema, de saber las relaciones, porque llegamos a tomar en cuenta de que Carson Wentz, o se habla de que Carson Wentz funcionaba por el hecho de que Carson Wentz conoce a Frank Reich, estuvieron 2 años juntos en Filadelfia, y ahora le van a poner a Nick Foles. Pero la historia de Nick Foles solo existe en el mundo del fútbol americano como un éxito en el Super Bowl porque Carson Wentz se lesionó, que es la misma situación que estamos viendo ahora. Entonces, yo no creo que Wentz tenga el derecho a reclamar si no se mantiene sano en esta situación.
No, yo no estoy diciendo que vaya a reclamar, yo estoy diciendo que mentalmente, para un tipo como Carson Wentz, que yo como Nick Foles, como él pasó de ser básicamente el MVP, a que un tipo como Nick Foles le arrebatara la gloria de un Super Bowl, correcto. O sea, mentalmente para Carson Wentz eso lo puede arruinar, lo puede devastar. Yo no sé si Indianapolis quiere decir, viejo, ya me tragué el contrato de Wentz, y mentalmente lo voy a rematar, digamos. O sea, creo que es algo que hay que tener en cuenta, porque recordemos que Wentz no está solo por este año, ¿verdad? Y
sí, pero lo que yo necesito, bastante grande. Como gerencia general de Indianapolis, yo necesito saber cuál es el regreso, en qué momento es el regreso de Carson Wentz, ¿no? O sea, no puedo hacer este movimiento si espero que Wentz vaya a regresar en la semana 3 o en la semana 4, no, me espero. Trato de jugármelas con las que tengo, y entonces hago el movimiento entonces. Pero si estamos hablando de 12 semanas de no hay una recuperación, entonces tengo que ver cómo busco otra manera de que el equipo siga ganando, porque no quieres echar a la borda una temporada que ni siquiera ha iniciado por un mariscal de campo que no se logra mantener sano. O sea, cuando Carson Wentz llegó y salió la noticia, está lesionado a todo el mundo. O sea, la misma historia de siempre. Es increíble. Y no es nada contra el tipo, es solo el hecho de no poder mantenerse sano. Es una mala suerte que al final le cae a Wentz. Pero no sé si tenés algo más que agregar, si no tenemos que ir a pausa, porque don Sergio Gómez ya está que no deja de hablarme y ya hay que ir a pausa, don Bruno Milano. Dígame si hay algo más.
Yo nada más diría, si yo soy los Colts, Alonso, yo voy por Gardner Minshew. Es el más barato, es el más joven, que en el peor de los casos, ahí lo voy a tener. Y creo que es, o sea, Minshew no ha demostrado ser realmente malo, es del montón, pero creo que, o sea,
yo lo pondré un poquitito arriba del montón. Es una situación interesante, especialmente un mariscal de campo de esos sin gran expectativa, con un equipo bueno que lo pueda rodear, porque en Jacksonville no tenía oportunidad de absolutamente nada.
Jamás.
Lo que pasa es que no sé si los Jaguars van a querer pues cambiarlo dentro de la división. No es que sea un grandísimo peligro, pero exacto, muchos de estos...
No es ni titular con ellos.
Está bien, pero muchos de estos equipos son celosos en este tipo de movimientos, ¿no? O sea, hasta que un jugador está realmente acabado. Por ejemplo, recuerdo cuando los Patriots cambiaron a Drew Bledsoe. Lo cambiaron dentro de la misma división para Buffalo. Bledsoe estaba acabado. New England lo sabía. No creo que esta sea la situación de Minshew, que realmente no creo tampoco que represente un gran... peligro. Vamos a pausa, don Sergio Gómez, porque si no ya no me deja de conversar aquí y ya regresamos con más de la AFC Sur acá en NFL Latino TV. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter y por supuesto a través de la pantalla de TDMás. Hoy conversando un poco sobre la AFC Sur, me parece a mí que es la división más pobre dentro de la NFL en este 2021, tomando en cuenta las lesiones de Indianapolis, lo bajo que va a estar Houston con uno de los peores rosters que ya conocemos, y por supuesto el tema de Jacksonville, que fue el peor equipo de toda la liga en el 2022. Don Sergio Gómez, tenemos algunos mensajes para ir leyendo y consultando sobre lo que hemos conversado aquí en la AFC Sur. Usted me los va poniendo en pantalla para hablarlos con Bruno Milano. Dice Fabián Gómez, Indy era el favorito para pegarle a los Titans en la AFC Sur, hice predicciones demasiado prontas y valientes. Dicho sea paso, ese tema de las predicciones, nosotros siempre hacemos las predicciones de NFL Latino TV una semana antes de que inicie la temporada, y cuando jugamos Fantasy, y esto lo he hecho por años de años, siempre hacemos el draft del Fantasy el domingo antes del inicio de la temporada, es decir, como 3 o 4 días antes de ese jueves donde debuta la NFL. La razón, específicamente esto que mencionaba Fabián, el hecho de irse tan pronto, tan antes, y cuando hay lesiones en pretemporadas, en campamentos de entrenamiento, es bastante complicado. Tenemos más, Sergio Gómez. Dice Omar, saludos Alonso, ya extraño leer los pensamientos en los lunes. Tengo que mencionarle algo, Omar, yo no extraño escribirlos porque a veces duro bastante tiempo, pero ya vamos a regresar por ahí. Luis Ojo dice, definitivamente los Colts se ven muy desfavorecidos con las lesiones y ese retiro, no creo que les alcance Si a los Colts no les alcanza, Bruno, eso no ayuda mucho para su apuesta. Tengo que mencionarlo, ¿verdad? Porque yo no voy a tener si ganando
es un partido.
Lo por todo es que estamos hablando de una victoria. Me estás pidiendo 10 victorias y tengo un partido de más. ¿Me entiendes? O sea, tengo un partido de más. Entonces, no entiendo. Pero bueno, tenemos más, Sergio.
Pero hace nada, los Titans tuvieron un matrimonio con un 9-7. Yo lo que pido es que ahora se reencuentre con un 9-8. Eso es todo lo que pido.
No, está muy bien. El año pasado fueron 11 y ahora tenemos un partido y una opción más. Don Oscar Jiménez, dice, Alonso dijo hace un mes que no hacía falta hacer análisis de la AFC Sur porque los Titans iban a ganar de todos modos. La camiseta luego dice que es de nosotros. Te sigo, Oscar. No, a ver. Yo soy claro, Oscar. Yo le dije a ustedes que los Titans van a ganar y se lo estoy haciendo. Le estoy dando razones y todos, estoy absolutamente seguro que todos van a poner a los Titans a ganar la división cuando tengamos que poner los pronósticos de NFL Latino TV. Entonces, se lo puedo decir como analista, se lo puedo decir como aficionado. Tennessee va a ganar esta división si no hay lesiones de por medio. Eso es inevitable. Y creo que la mayoría de la gente coincide. Ojo, ya empezaron las lesiones, pero empezaron del otro lado de Indianapolis. Entonces, eso todavía me da para temas más favorables. Don Bruno Milano, los otros dos equipos, tengo que decirlo así, no son muy sexys para comentar, pero ¿con cuál quiere iniciar? ¿Jacksonville o Houston?
Pensé que se había acabado el programa, vi que solo llevamos media hora, pero dije que ya habíamos hablado de los equipos de esta división. Estos otros dos, es como una división aparte, ¿verdad? A ver, Jacksonville, empecemos con Jacksonville por el hecho de Trevor Lawrence. Creo que Jacksonville, Alonso, no sé si compartís, es este equipo que vamos a ver probablemente el primer mes, porque está Trevor Lawrence, porque viene Urban Meyer, queremos ver qué pasa, qué trae Lawrence, qué trae Meyer, también está Travis Etienne, y que al final del primer mes todo el mundo se da cuenta, viejos, son los Jaguars, igual son malos, o sea, tienen demasiados huecos en su roster, tienen demasiados problemas que no lograron solucionar, porque es imposible solucionarlos en solo un año, y sí, tienen a un buen quarterback, tienen a un buen head coach, pero los dos son novatos en esta liga. Estamos hablando de que lo hicieron, toda su historia viene de ¿cómo se llama? De en su carrera colegial, no en la NFL, es totalmente distinto. Ahora, es el primer mes, hay que verlos, es la expectativa, es el momento donde ellos quieren darse a conocer. Pero después del primer mes, viene la realidad, y la realidad es que Jacksonville no tiene un equipo. Y no estoy diciendo que el primer mes van a irse de 4-0, ¿verdad? O sea, el primer mes pueden perder los cuatro perfectamente. Simplemente es el hecho que uno quiere ver a estas nuevas caras. Pero a partir de ahí, Alonso, no hay nada en Jacksonville. O sea, trajeron a Marvin Jones, un buen receptor. Tienen a Laviska Shenault. Me parece que la selección de Travis Etienne fue solo para contentar a Trevor Lawrence, que para mí es un mal inicio. Porque en el momento en que desde el mismo draft ya estás chineando de esta manera a un mariscal, le está dando la potestad de que sea una diva el resto de su carrera. James Robinson mucho viene a hacer una temporada, por supuesto. O sea, Aaron Rodgers tiene 17 años y lo sigue luchando, y a este tipo ya le trajeron a su arma favorita del draft. O sea, y es totalmente innecesario. A ver, Alonso, con todos los huecos que tiene Jacksonville, tenés un corredor que viene a hacer 1,000 yardas, que es lo más barato del mundo porque ni siquiera fue drafteado, lo conseguiste después del draft. ¿Para qué traes a Travis Etienne? Teniendo tantos huecos. O sea, yo entiendo que si fuera tu máxima prioridad traer un running back, te vayas por Etienne. Pero teniendo tantos huecos como lo tiene este equipo, chinear de esta manera a un quarterback, realmente me parece un mal inicio de camino. Eso es lo que siento, no estoy confiado.
Yo creo que en el inicio de esta revolución que intenta hacer Jacksonville, porque trae cosas interesantes, por lo menos en los nombres que ya conversaste, pero si hubiese sido otro roster, otro equipo, otra franquicia, y hubiese tenido tal vez la planilla mucho más completa, la selección de Travis Etienne sería tal vez un lujo del cual ellos pueden tirar a mano. Pero en esta situación el equipo tiene muchísimos huecos que necesita renovar, y a Etienne lo terminaron seleccionando de una manera muy temprana dentro del draft, en una posición que ya mencionabas con Jim Robinson, está prácticamente completa, ¿no? Entonces, si uno no entiende, a mí me llama la atención, o por lo menos tengo curiosidad de ver cuál va a ser la transición, no solo de Trevor Lawrence, que por supuesto como selección número uno del draft, todos los ojos van a estar puestos sobre él, sino la transición de Urban Meyer como entrenador en jefe de colegial hacia la NFL. ¿Y por qué digo esto? Porque Urban Meyer está acostumbrado a que en el college tenga los mejores atletas, los reclutas número con 5 estrellas todos los años en Ohio o en el tiempo que estuvo en Ohio State, tener esos equipazos y vencer a rivales de menor calidad, también como lo hizo con Florida cuando fue campeón en su momento. Además, tiene unos años donde ha estado fuera del fútbol americano, estuvo como comentarista de Fox. Y esa transición que siempre explicamos o tratamos de explicar cuando se trata de un mariscal de campo que viene de college pasando hacia la NFL es una transición complicada, pero es igual de complicada para un entrenador en jefe. Prueba número uno, hace unos años atrás, Nick Saban, quien es reconocido como uno de los mejores, si no el mejor entrenador en jefe del college, estuvo con los Miami Dolphins. Duró tan poco porque nunca se acostumbró al hecho de formar un roster de una manera estilo draft, porque es lo mismo. En el college vas y reclutas a los jugadores, nada más vas a la casa del jugador, le pedís a los papás el permiso, tocas la puerta y decís, bueno, quiero que su hijo juegue con nosotros en Ohio State, es un recluta 5 estrellas, el jugador acepta y listo, se acabó. Aquí vas por orden y te pueden quitar muchos jugadores y tenés que ir a la agencia libre para conseguir ese talento, y yo creo que va a chocar con pared muy temprano Urban Meyer, como se hace esto. Y la NFL no le pide permiso a nadie. O sea, usted puede ser quien le dé la gana. Con la diferencia de Bill Belichick, la NFL no le pide permiso a nadie. Y a nadie le interesa dentro de la AFC Sur y dentro del resto de la NFL que Urban Meyer sea Urban Meyer. Si lo pueden atropellar, si lo pueden arruinar, lo van a hacer de manera inmediata, ¿no? Y puede ser un punto. Eso te iba a decir, va a ser un punto donde le van a poner la marca y decir, ok, el tiro al blanco es con este entrenador que, este cree que es lo mismo que college, lo reviento. Y creo que se le puede terminar sucediendo a Jacksonville. Que dicho sea paso, por supuesto, los Jaguars no son un equipo que podamos decir sea sumamente atractivo. Realmente no le ponemos muchísima atención, pero el hecho de tener a Lawrence y tener ahora a Urban Meyer, pues trae un poquito de ojos hacia el campamento de los Jaguars.
Sí, es lo que te digo. Al principio queremos ver a Lawrence, queremos ver a Meyer y queremos incluso ver a Tim Tebow de tight end. Pero eso rápidamente se va. Cuando los aficionados, cuando la misma NFL, cuando el mismo Urban Meyer y Trevor Lawrence se dan cuenta, uy, viejo, esto no es Clemson, esto no es Ohio State. O sea, es que es lo que yo siempre digo. No es lo mismo que te quiera taclear a alguien que está estudiando para ser abogado a que te taclee Bob Dupree. O sea... Y lo que vos decís con Urban Meyer, lo mismo se puede trasladar a Trevor Lawrence, porque sí, está bien, Mike Vrabel va a ir a Urban Meyer y va a decir, a este lo majo. O sea, hace 2 temporadas me comí a Bill Belichick, a claro. Urban Meyer lo reviento, y todos los linieros defensivos van a ver a Trevor Lawrence y dicen, ¿cómo van a comparar a este tipo con Peyton Manning, con Andrew Luck? A este también me lo como vivo. O sea, el ser el pick número uno, todos estos movimientos que hacen Jacksonville suenan bien en papel, pero como vos decís, la NFL no le interesa, no pide permiso, más bien es un incentivo para llegar y hacerlos, pues, o no hacerlos, sino tenerlos hundidos en el piso, pegaditos al suelo desde semana 1. Entonces, Jacksonville es un equipo que, si sigue haciendo las cosas bien, podemos hablar de tal vez 3 años, en 3 años podemos ver qué pasa, pero yo creo que ahorita es un problema porque tienen muchos huecos todavía. DJ Chark se lesionó la temporada pasada, Marvin Jones siempre ha tenido problemas también de lesiones, se pierden unos que otros partidos, la línea ofensiva no es precisamente la mejor, perdieron lo poco que tenían en defensa, lo han ido perdiendo año tras año. O sea, a mí, volvemos a lo mismo, ¿qué pasó con Joe Burrow? Sí, muy bueno Joe Burrow, no tiene protección, te van a pegar. Con los running backs pasa lo mismo, si no tienen quien les abra espacios, No van a producir, no importa el nombre, ¿verdad, Alonso? Entonces, si bien yo creo que son pasos hacia el frente, a ver, es porque Jacksonville no podía dar más pasos hacia atrás, ya estaba pegando en la pared. Entonces, ahorita, a pasito tiene que ir adelante, pero no significa que vaya a ser un equipo que vaya a llamar la atención este año, al menos.
Ahora, estamos haciendo un ranking de los mejores mariscales de campo, o en el orden de los mejores mariscales de campo de la NFL en el 2021, del número 33 hacia el número 1, 33, tomando en cuenta que los New Orleans Saints tienen 2 mariscales de campo y no sabemos cuál va a ser el titular cuando inicie la temporada. Pero hecho sea paso, y quiero abrirle un poquito la cortina a la gente para que entienda que todos hicimos una lista diferente y a partir de eso se terminó sumando los votos para cada uno de esos 33 jugadores, y ese es el ranking total del cual van a terminar viendo. Dicho sea de paso, tengo que mencionar que don Bruno Milano puso a Trevor Lawrence bastante alto en su propio ranking. Entonces, ¿cuál es la expectativa realmente del de los rizos machos?
Es que, a ver, ¿qué pasa? Si uno juzga el talento de Trevor Lawrence, es un gran talento. Eso no significa que se va a trasladar a un año novato recontra exitoso. Puede ser novato el año perfectamente, perfectamente. Pero una cosa es juzgar el mariscal de campo, el jugador, y otra cosa es juzgar su contexto, su entorno, su división, su equipo. Ahí todo cambia. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, que Trevor Lawrence me puede parecer un mejor quarterback que Andy Dalton, pero no significa que Trevor Lawrence va a tener una mejor temporada que Andy Dalton, simplemente por el hecho de que Andy Dalton está en un mucho mejor equipo que los Jacksonville Jaguars, ¿verdad? Entonces, ahí es donde iba mi tema con Trevor Lawrence. Tampoco, yo voy a ser muy sincero, yo no vi mucho a Trevor Lawrence en el college, y de hecho los partidos que vi fueron los que perdió, pero eso no significa que uno no vea otras cosas y demás. Lo que sí te digo, Alonso, es que a mí me preocupa el físico de Trevor Lawrence. Si me decís cuál es mi preocupación con Trevor Lawrence, es ese físico. Yo lo veo demasiado frágil, demasiado, demasiado frágil. Y esa es, digamos, desde cuando hicimos esta lista, dentro de las cosas que yo determiné para hacer la lista es el físico. ¿Por qué? Porque hay que recibir golpes, hay que moverse. Y yo a Trevor Lawrence lo veo realmente livianito para una liga que es muy física. O sea, hablamos muchísimo del físico de Devonta Freeman. Y yo a Trevor Lawrence lo veo muy alto, pero no lo veo corpulento, no lo veo. De hecho, recuerdo un partido en college donde sale por un buen... Pues, al final terminó volviendo en el partido, pero, o sea, fue un golpe que en la NFL te lo dan todas las semanas. Y al tipo lo tuvieron que sacar bastante rato. Eso me preocupa, eso es mi gran preocupación con Lawrence. Su talento no... Su contexto, no es que espero que gane 8 o 10 partidos, porque entiendo que no lo puede hacer, pero mi problema es ese físico. El resto, creo que Trevor Lawrence, dentro de lo que se puede, por algo tiene esa reputación que tiene, ¿verdad?
Sí, yo no sé si recuerdas, hace el año pasado yo comenté sobre los pies alegres de Jimmy Garoppolo en su momento. Sí. Puse un par de videos cuando estaba escribiendo los pensamientos. Trevor Lawrence tiene los pies alegres. Y ese es el problema más grande decís, que yo le veo.
Lo decís como una noticia catastrófica, ¿verdad?
Es que, ¿sabes qué? Que es un tema de técnica. Y es, por ejemplo, ok, yo sé que va a ser muy difícil de entender este tema. Pero, por ejemplo, Blaine Gabbert, que hoy es el suplente de Tom Brady en los Buccaneers, fue elegido en primera ronda precisamente por Jacksonville. Uno de los problemas de Gabbert, además de la lectura que tiene del juego y demás, era, y él mismo lo confesó, era que no le gustaba que lo golpearan. Era un tipo que le daba miedo que lo golpearan dentro de la NFL. Se mantiene en la NFL como un sustituto, pero el tema de los pies alegres es eso. Es el hecho de sentir que ya te van a golpear, entonces tengo que deshacerme del balón rápido para que no me lastime. Y ese tema de los pies alegres termina el mariscal de campo con dos situaciones. O termina golpeado debajo de un puño de jugadores, o termina lanzando una intercepción, o muchísimas de ellas. Y yo creo que esa va a ser la receta de Lawrence en el primer año de la NFL. Eventualmente él va a ver en el video, eso que te estoy comentando, los pies alegres, lo van a corregir, va a tener más tiempo dentro de la liga, se va a sentir más cómodo con el pasar de los partidos, pero al inicio es eso, y de ahí vienen las múltiples intercepciones. Entonces, eso es precisamente lo que... pues me preocupa un poco de Lawrence. Yo, dentro de los mariscales de campo que analizamos en esta primera ronda del 2021, yo entiendo por qué el Jacksonville se fue por Lawrence, lo tengo muy claro. Pero yo no creo que el techo sea tan alto como la gente lo ha querido vender, como en su momento.
Sí, yo creo que Peyton Manning y Andrew Luck son...
Expectativas como esas me parecen muy, muy, muy fuera de lo normal. Entonces no estoy de acuerdo con ese análisis.
No lo tenías como el mejor mariscal, ¿verdad?, de este draft.
No, por supuesto, esto siempre va a ser un tema bastante polémico. Yo, más que todo, a lo que me refería es que yo no veía lo mismo que el resto de la gente veía con el tema de que, por ejemplo, cuando Peyton Manning llegó a Indianapolis, cuando John Elway fue seleccionado por los Colts, que en ese momento eran los Baltimore Colts, o cuando Andrew Luck terminó quitándole el puesto a Indianapolis, dicho sea paso, los tres terminan en los Colts, estamos hablando de jugadores que saliendo del college se mostraban como talentos generacionales, de esos talentos que salen una vez cada 20 años. Y dos de ellos, tanto Elway como Manning, probaron ser precisamente eso. Y Andrew Luck, antes de retirarse, no había, exacto, no había nada que dijera que no podía lograr eso más que ya que Indianapolis no le dio un equipo decente para poder competir. Y cuando se le dio, el tipo termina por retirarse. Yo no veo esa misma comparación como la gente lo ha querido hacer en el caso de Trevor Lawrence, porque Lawrence reventó en el college, en su primer año como titular, terminó pegándole aquella paliza en la final a Alabama, pero luego nunca más volvió a ganar el título y siempre se quedó ya sea en semifinales o en la final, de hecho superado en su momento por rivales de un talento similar, ¿verdad? Sí. Exacto.
Borrón le pega feo.
Entonces, por supuesto, cuando estás con Clemson, lo que hablábamos con Urban Meyer, con Ohio State, cuando estás con Clemson y con ese tipo de jugadores, siempre vas a tener equipos montadísimos contra el resto de los rivales. Y solo vas a poder evaluar un talento similar al de la NFL cuando llegan a las semifinales de college, que son en el año nuevo o eventualmente la final. Y ahí Lawrence se quedó en los últimos dos años. Entonces, yo tengo mis reservas. Voy a darle tiempo al tipo, no lo voy a matar de entrada, pero no siento que sea el siguiente Peyton Manning ni el siguiente Andrew Luck, el siguiente John Elway, como se mencionaba. ¿Quién creen que sean los mejores quarterback de esta clase del draft? Dice Alejandro Palacios. Bruno, ¿tenés a Lawrence o tenés a alguien más arriba?
No, yo, como te digo, vos sabes, Alonso, y lo he dicho así, a mí el college, veo los playoffs, a mí realmente no me gusta mucho el college, precisamente porque es un nivel sumamente distinto. Entonces lo que veo es son los playoffs y después pues los highlights, los video packages que mandan pues de training camps y demás antes del draft. En teoría tiene que ser Trevor Lawrence, pero yo sí creo que es que es una clase. A ver, yo que los playoffs, a mí lo de Justin Fields me encantó. Me encanta, creo que es un mariscal que puede ser sumamente completo en esta NFL. Creo que tiene el físico, tiene la movilidad, no es un mal brazo. De hecho, creo que cuando hacíamos los programas de análisis, Justin Fields para mí fue ese mariscal que para mí sacó el canasto, porque Zach Wilson viene de un programa inferior. Obviamente uno ve el talento de Zach Wilson, pero...
Lo mismo con Trey Lance.
Con Trey Lance. Pero también, o sea, volvemos al mismo, la competencia no está ahí. Justin Fields en los playoffs le pegó a Lawrence y fue un, o sea, fue una figura. Entonces, si yo me tengo que quedar ahorita con uno, creo que Justin Fields, teniendo en cuenta que tal vez el techo de otros sean más altos, pero Justin Fields me parece más completo.
Sí, cuando estás evaluando los videos de los mariscales de campo jóvenes, creo que esto lo he dicho en anteriores programas, pero voy a repetirlo. Lo que usualmente estás evaluando es si el tipo puede hacer cierta calidad de pases, ¿no? Y si puede prosperar cuando tiene una presión encima, cuando tiene la línea ofensiva que se parte en dos, y si el tipo puede poner esos pases. Precisamente ese juego que mencionabas contra Clemson es la audición de Justin Fields, de que dice, ok, sí lo puedo hacer, porque este va a ser la competencia más similar que se pueda topar dentro de la NFL. Entonces,
y ahora yo coincido con eso. Draft cae. No sé, o sea,
por supuesto, pero es que el tema del draft es diferente o tiene muchas variables, porque los gerentes generales a veces hasta se sobrepiensan y se engañan ellos mismos tratando de crear esta narrativa de que son mejores que el resto, ¿no? Y en el caso de Justin Fields creo que me pasa algo así, por ejemplo, como cuando lo mencionamos, creo que la semana anterior, cuando el gerente general Ryan Pace cree que se roba a Mr. Trubisky por encima del resto del mundo. O sea, nadie tenía a Trubisky llegando de número 2 en el draft, y Ryan Pace lo toma y dice, no, este es mi mariscal de campo el resto de mi vida, y yo soy más inteligente que toda la NFL, y nos damos cuenta que no era el caso. Y eso pasa muy, muy a menudo, especialmente en el tema de los mariscales de campo, es muy difícil de evaluar. Pero cuando tienes jugadores que se han mostrado en un nivel de estos, como el caso de Justin Fields, el mismo Mac Jones, ya lo hablamos de Trevor Lawrence, tenés que tomar con los que consideras es lo más listo para ganar en un tiempo corto, ¿no? Que fue lo que termina sucediendo, por ejemplo, a Houston, que ya lo vamos a tocar, cuando elige a Deshaun Watson. Deshaun Watson venía de ganar en el college, entonces lo dejan pasar y decimos, ¿pero qué pasa? Por supuesto, mucha gente quiere ser Andy Reid, saltarse la barrera y robarse a Patrick Mahomes, pero ¿cuántos Patrick Mahomes salen en la NFL, viejo? Eso no existe. Entonces, o sea, hay que tener muchísimo ego como para pensar y decir, yo voy a ser el que vea esta gema que nadie ha visto dentro de los 500 scouts que hay en la NFL. Es muy difícil. Tenemos 5 minutos para hablar de Houston, ya que mencioné a Deshaun Watson, de Bruno Milano. Pregunta es sencilla. ¿Este es el roster de toda la NFL?
Y de largo. O sea, yo no entiendo, Alonso, yo no entiendo cómo de un año a otro perdés a DeAndre Hopkins, a J.J. Watt. Deshaun Watson no quiere nada con vos, más allá de todo el problema penal que puede tener Deshaun Watson. No quiere nada con vos. Ya ni siquiera está practicando porque tuvo una molestia en el pie y Houston le dijo, usted no practique porque necesitamos cambiar. Y lesionado no va a ir a ningún lado. Entonces, se les va hasta Randall Cobb. Hasta Randall Cobb se les va. Lo único decente que hay en toda su ofensiva ahorita es Brandon Cooks, que tuvo una temporada de 1,000 yardas, pero Brandon Cooks no es ningún de Andrew Hopkins. Firmaron a 650 corredores que, o sea, creo que está claro que como no van a tener a John Watson y no tienen cómo, porque hipotecaron su futuro y su presente, no tienen cómo buscar a un quarterback decente, lo que van a hacer es correr 75 veces el balón por partido. Pero eso, o sea, tampoco. A ver, Philip Lindsay, está, bueno, Johnson, que también está ahí. O sea,
Mark Ingram está.
Mark Ingram llega también. Mark Ingram tuvo un bajón enorme del 2019 al 2020 con los Ravens. Por eso es que los Ravens lo dejan ir. Philip Lindsay terminó teniendo que compartir un backfield con Melvin Gordon, que no es el Melvin Gordon que conocíamos en su época en los Chargers. Entonces tampoco es que sean corredores que uno diga, wow, va a ser un juego terrestre por comité de Alonso, pero este equipo es totalmente insípido.
Sí, la línea ofensiva de Houston es de promedio para abajo, ¿verdad? Entonces eso también llega a terminar. Llega a terminar a joder en este caso el hecho de querer correr el balón, ¿no? Houston quiere ser similar a, o sea, si, ya que estábamos hablando de college hace un rato, o sea, quieren hacer lo mismo en Navy, que son ese tipo de equipos, y de Army, que pasan corriendo el balón todo el tiempo en el college y les funciona, pero esta es la NFL, esto es otra cosa. A menos de que vayas a tener un compromiso tan brutal como el de Lamar Jackson y los Baltimore Ravens en su momento y volverse un equipo completamente indetenible corriendo el balón, es muy complicado, pero a ver, ese sistema funciona y funcionaba en su momento, especialmente hace un par de años, porque Lamar Jackson era el que corría el balón cuando no había un hueco, ¿no? Entonces tenías que jugar la opción de, ok, ¿va Lamar Jackson o va el corredor? Y si va Lamar Jackson, ¿va a correr o va a lanzar el balón? Entonces, esa duda no existe con Houston. Es más que todo lo que conocemos como algo mucho más normal en el sistema ofensivo y sin saber siquiera si Deshaun Watson va a ser titular en semana 1, por ejemplo, en el campamento de entrenamiento no ha participado por una lesión. Están todos los temas legales encima de él, sin saber, el tipo no quiere estar en Houston. Houston no lo puede cambiar porque nadie lo puede recibir. O sea, si el año pasado pensábamos que Bill O'Brien había hecho desastre, se había dejado esta franquicia hecha un esqueleto, esta situación es todavía más complicada porque estás atrapadísimo con el tema de tu mariscal de campo. Y el sustituto es Tyrod Taylor, que ha pasado a hacer eso dentro de la NFL, un sustituto nada más, o sea, un mariscal de campo principio que se le pide milagros, que el año pasado perdió en semana 2 por una situación completamente extraña, el puesto titular con Justin Herbert en los Chargers, y que los Chargers hoy están felices con que esa situación haya sucedido, pero Houston no se ve como algo que pueda llegar a hacer eso. Yo creo, la semana pasada mencionaba que Detroit podría ser el peor equipo dentro de la NFL. Creo que Houston está ahí para pegarse durísimo con Detroit. Tiene un entrenador en jefe nuevo, el más viejo, uno de los más viejos de la liga, David Cooley, que no sabemos absolutamente nada de él. O sea,
es que no sé, eso es lo que te digo. Sí, que vos decís que se quieren comprometer a lo Baltimore, pero Baltimore tiene a Harbaugh. O sea,
sí.
Y los jugadores que tienen
Baltimore para correr son mejores. El sistema de correr, John Harbaugh es otra cosa. David Cooley no sabemos absolutamente nada. Y en cuanto a talento, hay una diferencia enorme. Si Deshaun Watson estuviera como titular en semana 1, yo todavía veo al equipo ganando uno que otro partido, porque Deshaun Watson es una máquina como mariscal de campo.
Ya lo hizo la temporada anterior.
El año pasado fue el mariscal de campo que más yardas tuvo. pero ni siquiera sabemos cuál es el futuro, ni siquiera el presente de Watson dentro de la franquicia de Houston. Entonces, yo lo veo muy, muy complicado para los Texans, que hace no mucho era un equipo que dominaban completamente la división. Dígame, porque ya tenemos que irnos, Bruno. Sí.
Sin Watson, ¿cuántos partidos ganan los Texans?
Digo que uno porque todavía está Jacksonville y se pueden robar uno. Se deberían robarse uno. No es lo más normal del mundo que se vayan 0 y en este caso 0-17. Hemos visto dos de 0-16, pero no es algo normal dentro de la NFL. Entonces, me atrevería a decir que uno. Con Watson sí creo que se puedan robar un par más por ahí, 3-4, pero nada más. Nos tenemos que ir, don Bruno Milano.
Sí, no, bueno, un gusto a todos los que nos vieron. Por supuesto, saber que esta es una división de 2, Alonso. Es una división de 2 que ahorita parece de 1.
Uno, ¿verdad? Y medio.
Pero también saber que al final de la temporada regular yo voy a salir en un programa comiéndome una buena hamburguesa de $30 y don Alonso Solano, seguro él se va a comprar su hamburguesa, pero todos sabemos quién va a ganar la apuesta.
No, yo lo que puedo comprar es una para Sergio, porque lo descolaste de la apuesta así a la pura bulla,
no,
pero...
Es porque, no, y la gente necesita saber esto, don Sergio Gómez no argumenta, no dice absolutamente nada, más se ausenta de todos los debates y a la media hora después viene y dice... Ah, sí, yo también quiero una hamburguesa, sin dar argumento alguno, simplemente viene y como ese tipo que quiere pensión gratis, ve a dónde se cuelga y ahí agarra. Entonces, ya, eso es, aceptar a don Sergio Gómez es chinearlos nivel draftear a Travis Etienne para Trevor Lawrence. Yo no estoy dispuesto a hacer ese front office, entonces don Sergio Gómez tiene que argumentar para participar en esa apuesta, si no tiene cabida.
A favor de Sergio Gómez, que no se puede defender ahorita, voy a decir que Sergio está siempre dispuesto a pagar si pierde, ¿verdad? Pasa que siempre está del lado mío, entonces nunca pierde. Entonces, ¿qué le voy a criticar yo a Sergio Gómez? No le puedo criticar nada. Recuerden seguirnos por todos los detalles de los campamentos de entrenamiento, la pretemporada que ya inicia esta semana y por supuesto todo lo que será la temporada 2021, nuestras redes sociales con todos, absolutamente todos los detalles de los 32 equipos de la NFL. Nada más nos busca como @NFLLatinoTV. Nos escuchamos la próxima semana.